Bueno, que la verdad que nos tiene a todos muy conmovidos, fundamentalmente para nosotros y platense, con lo cual es toda la protesta, digamos, el reclamo comenzó obviamente en la puerta de la gobernación, en la sede de la residencia, un gobernador que vive en la capital de la provincia, Axel Kicillof, y que bueno, que tiene que, en estos días está sufriendo, como decimos nosotros, no solamente un reclamo en cierto punto legítimo, que las condiciones obviamente salariales del conjunto de los hombres y mujeres de la fuerza ha sido deteriorado durante 4 años, obviamente no ha habido aumentos, como lo expresan la mayoría de ellos, pero bueno, creemos que obviamente siempre en un reclamo que tiene un trasfondo legítimo, y por eso las respuestas que se van a dar buscan subsanar el drama del salario que se depreció en los últimos 4 años, las condiciones obviamente que no han sido para nada las mejores en cuanto a las condiciones de servicio de las comisarías, los patrulleros, el equipamiento y todo lo que están reclamando, pero que claramente se mete, como decimos nosotros, la cola de la política intentando obviamente agitar y azuzar para poder obviamente llevar a situaciones de mucha incertidumbre que ya tiene la población producto de una pandemia, y obviamente las imágenes no colaboran, ¿no? La gente obviamente está angustiada, la gente está con miedo, hay cada vez más nivel de contagio, el AMBA es una región que viene lamentablemente con una curva exponencial de contagios, estamos en una situación casi límite de nuestro sistema sanitario, y bueno, ahora se le agrega obviamente esto que nos tiene a todos muy preocupados, pero también siendo muy conscientes de que la respuesta del gobernador y el equipo, por supuesto, de su gabinete va a estar a la altura de las circunstancias, buscando el diálogo y la situación, digamos, de una solución definitiva, que no va a ser la noche para la mañana, porque estamos hablando de muchos años de abandono en la inversión pública de nuestra fuerza bonaerense, ¿no?
No, bueno, el gobernador ha dicho, obviamente, que tenemos que ser cautelosos, llama la atención el momento, la forma, obviamente, y vuelvo a repetirte, quizás en el inicio de este reclamo es legítimo, y uno ve jóvenes, incluso de la fuerza, que les cuesta creer que estén, pero obviamente hay mucha manipulación de un sector de la oposición, que la semana pasada vimos también cómo se plantó en el Congreso Nacional la idea de sesionar de manera presencial. Ahora vemos a Carrillo, a Felicia Rieto, a voces claramente opositoras, en un punto a traer también la situación de inestabilidad social, ¿no? Hay obviamente hombres, lamentablemente, de la política que no están entendiendo el grado de madurez que requiere la dirigencia en este tiempo, porque estamos viviendo un tiempo excepcional y por ende requiere obviamente dejar de lado las contiendas electorales y ponernos a trabajar primero para poder atravesar esta pandemia con el menor dolor posible. Y si hay un reclamo legítimo de la fuerza, que así lo entendemos, porque obviamente las horas extras de la policía, las famosas horas cores, están realmente muy deterioradas y muy bajas, y por eso digo, el reclamo legítimo se va a atender y se va a dar una respuesta. Ahora, todo lo demás no lo podemos evitar, salvo obviamente pidiéndole a la oposición que vuelva a recuperar, en todo caso, si lo tiene algún sentido de responsabilidad, que es lo que necesitamos como sociedad, ser responsables ante el drama de la pandemia y no anticipar, digamos, discusiones que tienen que ver más con el plano electoral o con intenciones de desestabilizar un gobierno que hace 10 meses fue elegido democráticamente.
Tenemos que hay que ser lo suficientemente inteligentes, primero para reconocer el drama de los trabajadores de la Fuerza de Seguridad. Es un drama, digo, las condiciones en las que trabajan y la falta, por supuesto, de un ingreso que necesita ser recuperado, porque si no existiera tal reclamo no le daríamos curso. Le vamos a dar curso, le va a dar curso a nuestro gobernador porque entiende, obviamente, y por eso la propuesta va a ser, la propuesta que seguramente más integral se hará mañana en función de tomar los 14 puntos que están demandando y cómo el gobierno se sienta, porque entiende que hay muchos de esos reclamos, es cierto, que necesitan obviamente una mirada integral y una solución definitiva que se vaya construyendo día a día. Pero también es cierto, tan cierto como eso es, que hay una oposición, como decís vos, haciendo obviamente una utilización de esa situación, arengando obviamente a tratar de continuar la protesta, a que no haya una mesa de diálogo y solución definitiva, y a poder desestabilizar a una sociedad que, vuelvo a repetir, que está en un contexto de mucha incertidumbre, mucha angustia, y que obviamente esto no hace ni más ni menos, fogoneado además con los principales medios de la oposición, mediáticamente, obviamente complica aún más la situación y confunde mucho, porque si todos pensábamos simplemente que es un reclamo de la policía y tiene solución, bueno, no generaría la angustia que genera. Hay, como decís vos, manos que se meten, que evidentemente son las que, me parece, el presidente de la Nación y Axel Kicillof han salido a decir, ¿no? Yo debía ser a nuestro presidente señalando la irresponsabilidad de Carrillo en este punto, como de el anticipo de Florencia Rieto en los canales de televisión. Bueno, como sabemos, voces que se empiezan a encender, no casualmente, creemos que en todo caso están tratando, obviamente, de llevar agua para su molino. Creo que se confunden, porque la ciudadanía en este momento necesita una dirigencia responsable, ¿no?
Sí, no tengas dudas, Osana, que obviamente nadie daba crédito o cuenta de que después de 150 días de aislamiento social y preventivo y obligatorio, por lo menos en la región de Lama, en la región donde tenemos estos niveles tan importantes de densidad poblacional, de informalidad laboral y el drama de la pandemia azotándonos, nadie daba cuenta de que pudimos atravesarlo sin estallido social, como decías vos recién, y la verdad que esto se ha hecho en función de un Estado nacional y un Estado provincial que no ha parado de volcar recursos de partidas desde el inicio de nuestra gestión, Argentina contra el hambre, con la tarjeta alimentar con el ministro Daniel Arroyo, entregando 1,5 millones de tarjetas para cubrir a 2 millones de chicos de 0 a 6 años. Luego vino el bono, la tarjeta alimentar, vinieron los bonos para UH, para UE, vino el bono para los planes sociales, vinieron los bonos para los jubilados y pensionados. Apareció el IFE, ¿no?, reiteradamente, para poder dar respuesta a esa informalidad laboral que somos muy conscientes que es el drama de la Argentina. O sea, como decías vos recién, tenés el drama de los trabajadores formales que han perdido capacidad con su salario para poder vivir dignamente o estar por arriba de la línea de la pobreza. Esto es, el salario se ha devaluado en la República Argentina y la canasta básica de alimentos ha trepado en la República Argentina en el tiempo de Macri. Y obviamente todos los trabajadores están obviamente necesitando la compensación salarial necesaria, pero un escalón más abajo están aquellos que ni siquiera tienen, como marcabas vos recién, ese salario, ¿no? Que son los informales de la República Argentina, que además ganan su dinero saliendo de sus casas y que la pandemia impide justamente el desarrollo normal de la vida fuera de la casa, hace que se vean obviamente claramente perjudicados. Por eso hay 9 millones de personas a los que seguimos asistiendo con el ingreso familiar de emergencia, el famoso IFE. Son 90 mil millones que se depositan todos los meses en las cuentas de cada uno de esos ciudadanos que necesitan seguir estando con un Estado que los contenga, que los asiste, que los acompañe en este tiempo. Ahora, no es la única medida. Para aquellos que ya también tenían dificultades comerciales y de servicios que estaban realmente, porque todos venimos de 4 años donde obviamente hubo una restricción muy grande y donde obviamente todos los sectores se habían visto perjudicados, y que obviamente para que no siguiéramos perdiendo capacidad de trabajadores formales, fuimos obviamente a hacernos cargo de los salarios del conjunto de los trabajadores, pagándole un salario a 3 millones de trabajadores formales, lo que también significa unos 50 mil millones mensuales, ¿no? Pagando hasta 2 salarios mínimos vitales y móvil, más la liberación del pago de los aportes patronales para el conjunto de los empleadores, más obviamente los créditos a tasa cero de 150 mil pesos. Toda esa batería de ayudas, obviamente son ayudas extraordinarias y muy importantes, pero también somos muy conscientes, Roxana, de que no son suficientes. O sea, nosotros no venimos a decir que esto es lo que nos merecemos como pueblo. Esto es lo que tenemos en función de una pandemia que produce un daño muy importante y que lo que hacemos es tratar de amortiguar ese daño. Cuando decimos amortiguar el daño, es tratar de primero que no se nos mueran tanta cantidad de compatriotas, y por eso el enorme esfuerzo de reforzar el sistema sanitario, y luego, por supuesto, tratar de que millones de personas no pierdan su empleo o mínimamente puedan tener un ingreso mientras padecemos esta pandemia. Pero obviamente nada es igual a la vida que tenía el sector de la informalidad antes del 19 de marzo, antes de que entrara obviamente la pandemia en la República Argentina. Y eso creo que somos muy conscientes, hombres y mujeres del gobierno, que con mucha humildad decimos, es lo que podemos hacer en un tiempo excepcional, seguimos volcando recursos, asistimos a los más vulnerables con una batería de políticas que las expliqué recién, pero fundamentalmente siendo conscientes de que necesitamos tratar obviamente de entender que todavía estamos atravesando el momento de la pandemia más conflictivo y más complicado, y que necesitamos seguir obviamente estando resguardados en nuestras casas en la medida que podamos. Y eso obviamente significa, lamentablemente, dolor, porque hay restricciones que sufren las familias, y esas restricciones tienen que ver con que ya no pueden hacer lo que antes hacían, ¿no? De todo tipo, las restricciones afectivas de no poder ver a sus familiares, abrazarlos, comerte un asado, tomarte un mate en familia, que era normal antes del 19 de marzo, y obviamente restricciones económicas muy notorias, que el IFE no va a resolver, obviamente, que el IFE calma el dolor, pero el dolor de la pandemia lo sentimos todos los argentinos y argentinas, mucho más aquellos, obviamente, que necesitan necesariamente de alguien que les tenga un plato de comida, de la olla popular, de la parroquia abierta, de todo ese sistema también de la solidaridad que está muy presente y que a veces nosotros mismos no somos conscientes de que han sido los protagonistas de que esto, como decías vos recién, también no explotara. O sea, hubo un Estado con una red social muy grande que acompaña y que asiste a aquellos que más lo necesitan.